Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, elector denuncia posible fraude electoral al aparecer como si hubiera votado en 2020. Además, te contamos cómo prepararte para evitar contagiarte con el dengue. Y, de cara al inicio de la temporada de las Grandes Ligas, te contamos las expectativas de la Liga Nacional. Hoy es miércoles 27 de marzo. Un elector que no participó de las elecciones de 2020 denunció que el portal de la Comisión Estatal de Elecciones los registra como que votó en este evento electoral. Ante la revelación, el individuo le reclamó al ente electoral investigar el asunto. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué fue lo que te dijo este elector que denunció irregularidades?
Su nombre es Federico Guillermo Castellanos Diloné, es un elector de 79 años que tenía la intención de verificar de cara a los comicios de noviembre y por supuesto también las primarias, si el lugar de votación en donde solía hacerlo había cambiado o existía algún tipo de enmienda. Se llevó tremenda sorpresa cuando al colocar su nombre y toda la información, particularmente su número de elector, aparecía en el campo de la página oficial de la comisión, votó en noviembre de 2020. Y es que Castellanos Diloné asegura que no pudo ejercer el derecho al sufragio, aunque lo solicitó mediante voto adelantado por correo, porque las papeletas nunca le llegaron. Solicitó ese mecanismo de voto junto a su esposa. Su esposa aparece como que no votó, pero el caso de él es distinto. Está solicitando a la Comisión Estatal de Elecciones que investigue y, por supuesto, decidió acudir al Nuevo Día para saber qué está pasando. Y citamos, me entró la suspicacia por el contexto de las elecciones pasadas y dije, déjame ver si todavía la escuela donde yo voto está activa. Puse mi número de elector en la página, entonces vi que yo voté. Pedí un voto por correo y mi esposa también por la edad, por el asunto de las secuelas del COVID-19, porque a la edad mía me vi activo y que voté. Se me prendieron todas las alarmas. Me sorprende en el contexto de los líos que ocurrieron en el 2020. Los que se vienen con la JAVA, entiéndase la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, y lo que no es JAVA. La suspicacia que han creado. Esas fueron las expresiones de Castellano Diloné, quien entiende, tiene bastante desconfianza, como bien mencionó, por las irregularidades que hubo con el voto adelantado y el ausente en las pasadas elecciones.
¿Y cómo respondió ante esto la Comisión Estatal de Elecciones?
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla Rivera, y respondió al Nuevo Día de la siguiente forma. Tendría que evaluar directamente con ese número electoral a ver exactamente por qué aparece que votó, porque si no votó, no debe aparecer que votó. Si no votó, no debería aparecer votando. Debería ver exactamente cuál es el caso. El Nuevo Día les remitió a la Comisión Estatal de Elecciones con la autorización de este elector toda su información, pero al cierre de la edición de ayer, básicamente no había obtenido información adicional.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a tu seguimiento, Gloria. Muchas gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, te explicamos cómo prepararte tras la declaración de la epidemia del dengue. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Con la declaración de una epidemia del dengue y en medio de la Semana Santa, la clase médica del país ya está haciendo hincapié en las medidas para evitar contagios adicionales. Marga Párez Arroyo conversó con varios médicos sobre las alternativas que tiene la ciudadanía y ahora nos habla al respecto. Marga, bienvenida.
Saludos, Valeria, a todos los que nos escuchan.
Antes que todo, ¿cuáles son esos síntomas más comunes asociados al dengue?
Pues mira, el dengue generalmente, según informan los médicos, ¿verdad?, que hemos entrevistado, información relacionada que hemos encontrado, básicamente empieza generalmente con una fiebre alta, malestar corporal, dolor de cabeza. A veces puede incluir ojos rojos, náuseas, vómitos. Precisamente porque estos síntomas se pueden confundir con otros virus que están circulando actualmente, como entiéndase influenza, COVID y hasta la misma leptospirosis. Pues los médicos advierten que es bien importante que las personas pues acudan a sus en primera línea a sus médicos de cabecera. También mencionaron centros de salud primaria o en su defecto pues salas de emergencia. Y salas de emergencia particularmente, ¿verdad?, hablando de síntomas, ellos mencionan que entre el tercer y el quinto día muchas veces la fiebre cede, pero es una ventana peligrosa porque la persona puede estar a riesgo de desarrollar dengue severo, que es, ¿verdad?, lo que antes se conocía como dengue hemorrágico, pues ahora se conoce como dengue severo o grave. Y pues ahí es la importancia, en esos casos definitivamente lo que urge es acudir a una sala de emergencia lo más pronto posible para que le den el tratamiento adecuado a la persona.
¿Y cuáles son esas recomendaciones que nos dan los médicos para evitar el dengue durante este periodo?
Pues las recomendaciones generales son el dengue, ¿verdad? Es un virus que se transmite a través de la picada del mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito que está en Puerto Rico y que se desarrolla durante todo el año. Por eso es que se menciona que el dengue es endémico. Así que básicamente la recomendación principal es la eliminación de criaderos de mosquitos en los alrededores de los hogares y en las comunidades. También está el uso de tela metálica o screens en puertas y ventanas, el uso de repelente. Así que básicamente hay algunas personas, ¿verdad?, que exigen a las autoridades, entiéndase a los municipios, la fumigación o la asperjación. Sin embargo, pues personas que hemos entrevistado pues indican que esto no necesariamente ataca o es un gran paso, ya que la fumigación impacta a los mosquitos adultos, que se estima que son el 5%. Aún así es una práctica, ¿verdad?, que se recurre particularmente en comunidades donde se identifica que hay muchos casos. Así que esto pues también sería otra práctica pues a considerar más bien para las autoridades y en los puntos calientes, los puntos donde haya más casos.
Marga, muchas gracias por estar con nosotros.
Saludos, gracias.
Mañana comienza la temporada regular de las Grandes Ligas y en medio de eso, una de las superestrellas más destacadas dentro del deporte enfrenta una controversia de grandes proporciones. Se trata de Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, quien está envuelto en un presunto escándalo de apuestas. Ese y varios asuntos serán los temas a velar de cara al inicio de la temporada. José Quique Bartolomei se une a la conversación para decirnos lo que podemos esperar. Quique, saludos.
Saludos, Valeria. Como siempre, un gusto estar contigo aquí en el podcast.
La controversia en torno a Ohtani parece ser lo único de lo que se habla de cara al inicio de la temporada. ¿Qué es lo que pasó y cómo podría afectar el inicio de la Liga Nacional?
Así es. Mira, nuestra nota del análisis de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, mencionamos que el campeón de la Liga Nacional son los Diamondbacks de Arizona, pero los Dodgers de Los Ángeles han hecho todo lo posible, directa o indirectamente, por ser la gran historia a seguir, no solamente del béisbol, sino prácticamente del deporte en estos meses. ¿Por qué? Pues por el tema de Shohei Ohtani. Muchas personas habrán escuchado Ohtani, apuestas Ohtani. Resulta que Los Ángeles Times y el medio ESPN habían sacado unos reportes que el nombre Ohtani estaba envuelto en unas posibles acusaciones de una casa de apuestas ilegal. Recordemos, en Los Ángeles es ilegal el tema de las apuestas deportivas. Entonces, tan pronto surge esa noticia, que estamos hablando hace aproximadamente una semana, los Dodgers, equipo de Ohtani, dice que están al tanto de la situación y enseguida expulsan al traductor de Ohtani. Ohtani no maneja muy bien el inglés. Lo expulsan del equipo por alegadas cosas indebidas. Resulta, según Otani, Otani ya habla en una conferencia de prensa luego con otro traductor y señala directamente a este intérprete que se llama Ipei Mizuhara de que le estaba robando dinero sin él saber y que ese dinero lo estaba utilizando en unas apuestas. Claramente, ¿cómo puede esto afectar? Pues obviamente Los Ángeles son el equipo favorito de la Liga Nacional, no solamente por el tema Otani, sino que en las últimas 5 temporadas por lo menos 4 veces han ganado más de 100 juegos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a afectar? ¿No va a afectar el equipo? Aún así un equipo muy fuerte, con otras estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman, pero que claramente ha sido, ¿verdad?, la gran historia a seguir, y que ya las grandes ligas notificaron que están investigando la situación. Recordemos, el tema de las apuestas es un tema sensible, especialmente en el béisbol. Pete Rose, el líder histórico de hits, no está en el Salón de la Fama precisamente por eso, porque se demostró que él apostaba a juego. Ahora bien, Otani aseguró que él no hizo esto, que él no estaba al tanto de la situación y que él nunca apostaba ni siquiera en el béisbol ni ningún otro deporte. Así que veremos cómo se desenvuelve esa situación.
Y en cuanto a las otras divisiones, ¿qué me puedes decir sobre ellas?
Bueno, la Liga Nacional, aparte de los Dodgers, los Bravos de Atlanta son el gran equipo, ¿verdad?, a lo que es a seguir y lo que las proyecciones tienen como uno de los equipos posibles candidatos a llegar a la Serie Mundial por parte de la Liga Nacional. Esa división del Este, donde están los Bravos, también están los Phillies, están los Mets del puertorriqueño Francisco Lindor, que también se está hablando la posibilidad de que pueden estar peleando, pero definitivamente en esa parte del Este los Bravos son los favoritos. En el tema de la Central están los Brewers, los Cubs y unos Reds de Cincinnati que explicamos en nuestro análisis en el periódico El Nuevo Día, que lo pueden buscar tanto digital como en el impreso, que pueden ser la gran sorpresa no solamente de esa división, sino también en el resto de la Liga Nacional. Y entonces volvemos al tema del Oeste, que están los Dodgers, están los Diamondbacks, actuales campeones de la Liga Nacional, que llegaron a la Serie Mundial. Un equipo que fue la historia cenicienta en 2023. Está la interrogante si van a repetir, si verdaderamente fueron cenicientas o si son un gran equipo, si lo van a demostrar. También está el tema de los Padres de San Diego, un equipo fuertísimo, con Manny Machado, Fernando Tatís, y los Giants, que han tirado la casa por la ventana, gastando mucho dinero y firmando, por ejemplo, al lanzador Cy Young, Blake Snell. Así que veremos cómo sea esta situación en la Liga Nacional. Volvemos, los Bravos, los Dodgers, los Brewers, ahí veremos si los Mets también son los grandes favoritos. Así que el béisbol es un deporte que casi nunca gana el mejor, así que veremos qué sucede.
Quique, muchas gracias por tu informe.
Gracias a ti, Valeria.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.